Una semana más, un programa más, No Necesito Terapia está de vuelta. Me encuentro, por supuesto, con Ani Pavía. Ani, ya tengo 30 años, esto ya siento cómo me truena todo el cuerpo, ya siento cómo envejezco y muero poco a poco.
Ok, a los 30. No, ¿sí? Pues felicidades. Hace poquito vi ahí que fue tu cumple, felicidades también. 5 días sin fumar, gran logro. Entonces, gran forma de empezar tus 30.
Eso dicen. La verdad es que no estoy tan emocionado como suena. pero lo que sí me emociona bastante es, tuvimos una semanita como de trabajo, pues la verdad, bastante cargado. No Necesito Terapia, no pudo como llegar la semana pasada, pero aquí estamos de nuevo y traemos un tema súper importante que me parece... pues me parece primordial para tratar, sobre todo porque creo que todos lo vivimos. O sea, sí me atrevo a decir que es una situación actual en la que todos estamos inmiscuidos de alguna u otra forma, ¿no? Que es, todos tenemos personas odiosas en nuestra vida, odiosas en cualquier tipo de sentido, ¿no? O sea, mandonas, difíciles de carácter, difíciles de tratar, difíciles de todo. O sea, personas que en general son un pain in the ass, ¿no?
Sí.
Puede ser tu jefe, puede ser tu cliente, puede ser tus propios padres, puede ser tu pareja, lo cual estaría raro un poco, pero bueno, puede ser tu pareja, puede ser tus hermanos, cualquier tipo de persona, un amigo. Y siempre, todos, creo que todos tenemos esa persona que... No necesariamente odias, ¿eh? O sea, puede ser, creo que eso es importante. O sea, en mi caso, yo sí odio a las que tengo junto. O sea, yo sí, las que ubico que son personas difíciles en mi vida, sí las odio.
¿Sí? ¿En tu familia hay?
Sí, también, pero nada más me caen mal. O sea...
A esas no las odias.
No las odio. No, y aunque sea de mi familia, sí hay unas que digo, no te quiero. O sea, qué lástima que eres mi primo, ¿sabes? O sea, como cosas así... pero sí, más allá de quererlas u odiarlas, pues tenemos, o sea, la vida por una u otra razón nos lleva a convivir con ellas y no nos podemos salvar de convivir con ellas, o sea, a menos que te emancipes o que renuncies o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces siempre vamos a tratar con personas que son unas DLB. Entonces, creo que es bien importante tocar ese tema porque pues muchas veces nos frustramos, ¿no? Y esas personas nos hacen tomar decisiones ultra aceleradas. O sea, desde, güey, ya, no soporto, voy a renunciar. Y tomar como una decisión tan importante o hasta, güey, no sé, si ustedes tienen esa decisión, hasta quiero el divorcio, ¿no? O sea, es horrible. Pero creo que... pues no se puede escapar de ellas, ¿no? O sea, no creo que la solución sea nada más, ay, güey, me caes mal y eres súper difícil de tratar, pues a la chingada, ya no te quiero hablar, no te hablo y simplemente dejo de tener contacto contigo. O sea, creo que no es una opción.
Siempre se puede. O sea, digamos que puede ser una opción cuando se puede y es válido, incluso hasta de familia, ¿no? O sea, no tienes que estar cerca de alguien que, pues, es una persona abusiva, poco empática, que de verdad, o sea, está haciéndote daño. Te puedes alejar, pero esto en un momento así, casi, entre comillas, perfecto dentro de este tipo de personas. Pero como dices, a veces no se puede. O sea, a veces no es lo ideal. Por ejemplo, esto que mencionas de no soporto, pues mejor renuncio. Ok, ¿ahí qué impacto va a tener en tu vida la renuncia?
Claro.
¿No? Quizá puedas, pero pues no sé, tal vez un poco más pensada esa renuncia. ¿Qué vas a hacer después? Ahí planearlo, pero pues sí, no siempre podemos alejarnos. ¿Qué te digo? Si tienes la oportunidad, adelante. Por ejemplo, con amigos, ¿no? Ajá. Estos amigos abusivos que constantemente están ahí, ¿no? Que parece que disfrutan hacerte sentir mal o hacerte algún tipo de daño, generar ciertas emociones en ti. Entonces ahí es como, bueno, puedo elegir.
Claro.
Y esto es clave, la decisión. Primer tip para, digamos, lidiar con este tipo de personas es justo eso, elegir. Ya lo había mencionado en episodios pasados, no recuerdo en cuáles o en cuál, de elegir tus batallas. Hay batallas que vale la pena y hay otras que solo te van a quitar energía. Pero para elegir tus batallas aquí hay que observar muy bien la situación y con qué persona estás lidiando. Por ejemplo, si es tu jefe, pues no vas a decir, ah, pues me voy a dar esta batalla y ¡pum! ¿No? O sea, ahí es como, ok, vamos a ver en qué situación estoy, esta persona, quién es, ¿puedo enfrentar esta batalla o no? Y aquí también clave es para, o sea, si quieres elegir una batalla, no quiere decir que tengas que ir a literal pelear con esa persona. Más bien poner límites. Y entonces aquí hay como dos caminos, ¿no? O eliges no dar la batalla porque quizá eso va a impactar de forma negativa en tu vida, o la decides dar porque el no hacer nada quizá está fomentando esa actitud de otra persona, de la otra persona.
Claro.
Entonces ahí
es bien difícil como escoger batallas en el sentido en el que la lógica siempre va a ser muy poderosa, pero también como que la emoción a veces gana, ¿no? O sea, hay veces que, por ejemplo, vamos a poner una situación hipotética, ¿no? O sea, tu jefe o un cliente o algo en tu trabajo, vamos a ponerlo en el ambiente laboral, o tu jefe o un cliente, un compañero de trabajo, a lo mejor están como, pues siempre tienen como tratos súper culeros, ¿no? Súper feos, súper denigrantes o humillantes o lo que tú quieras, ¿no? O sea, al final, la manera en la que tratan tu trabajo es fea, ¿no? Y muchas veces tú dices, pues tengo dos opciones. Al final esto solo es un trabajo, entonces nada más vengo, hago el reporte y ya. Y si me mandan 1,000 correcciones, pues ya, vale madre. O sea, al final puedo mandar las correcciones que quiera, las hago, las entrego y me pagan y listo, ¿no? O sea, esa es como una manera de verla que desde mi punto de vista he aprendido, a lo mejor es la más sencilla, ¿no? Como, güey, ¿qué quieres? No, no es que ese reporte está mal y te lo dije 1,000 veces. Y porque aparte no solamente, ahí radica como lo de ser persona de la chingada, ¿no? Como no solamente te pido algo, sino que me interesa también hacerte sentir mal de alguna forma, ¿no? Entonces, es esta parte de, no, es que no es el reporte que yo quería, te lo dije 1,000 veces, parece que estoy hablando con un... O sea, y entonces ya así se empieza a hacer grande y total, ¿no? O sea, tú tienes la opción de decir, ¿sabes qué? Está bien, déjate que haga el reporte, te lo mando. Y ya, o sea, como que pasas de largo esa emoción, no dejas que te pegue en lo absoluto y la lógica te dice, ya, güey, no vas a convivir con ella, no vives con ella, después de las 5 de la tarde ya no tienes que convivir con ella. O sea, al final vas a lograr vivir mejor si lo dejas pasar y lo ignoras y punto, ¿no? O sea, hay mucha gente que no tiene precisamente el trabajo de sus sueños, ¿no? Pero pues hasta los cargadores saben, ¿no? Que llegan, descargan 3 trailers y sí, o sea, no es como que digas, güey, estoy viviendo lo máximo en mi vida, pero ya llegan los 3, llega el trailer, lo descargan y listo, ¿no? Se acabó el día laboral, fin. Tú velo de esa forma. Pero hay veces también que pues la emoción pega, ¿no? Y entonces tienes que tomar esa batalla, o sea, bueno, no la batalla, pero tienes que tomar la decisión de, güey, a ver, una cosa es que me diga que el reporte está mal y necesita otro. El pendejo pedazo de basura, no sirves para nada, era totalmente innecesario.
Sí, claro.
Y tengo que decir algo, ¿no? O sea, sé que decir algo me va a causar problemas en el trabajo, me va a causar problemas con la cuenta, me va a causar problemas con el jefe, me va a causar problemas, voy a perder el trabajo. O sea, te lo escalas y va a haber consecuencias, ¿no? Y bien puedes decir, no te preocupes, te doy el reporte a la brevedad. Pero no, o sea, ahí dices, güey, no era necesario que dijeras, eres una basura, no sabes hacer las cosas. O sea, tu juicio de valor a mi persona era innecesario y tengo que hablar, ¿no? Y entonces ahí es cuando yo creo se vuelve bien difícil escoger la batalla. Y no sé si haya una respuesta correcta y una incorrecta, porque una protege tu trabajo y protege tus emociones al momento de decir, ah, bueno, dale madre y lo que quieras lo hago, pero la otra también protege tu dignidad, ¿no? Y creo que también son dos puntos bien importantes y no sé si dejar una o la otra te haga más daño o simplemente, no sé, está bien cabrón, o sea, es muy difícil cuando estás en una situación en donde el abuso o el trato con la persona difícil viene de una persona que tiene poder sobre tu persona, no, pues sí, o sea, un poder sobre ti.
Sí, ahí pues, digo, las dos opciones se podrían, ¿no? El decir, bueno, pues me ahorro la batalla o si le pongo límite. Puedes poner límites de una manera completamente educada, asertiva y directa. No necesariamente tiene que ser, no, pues lo tengo que enfrentar. Es simplemente marcar el límite. Y para esto hay que ser súper claros con este tipo de personas. Súper claros. Porque de repente como que nos inunda la emoción y empezamos a decir muchas cosas, quizá nos vienen a la mente momentos del pasado, y entonces empezamos a decir, es que siempre me están tratando así, siempre me gritan, y así se lo decimos a la persona, ¿no? Siempre me tratas muy mal. Pero ahí pues no estamos siendo tan directos. Lo que ayuda a la otra persona también a entender es hacerlo lo más directo posible y señalar la conducta que en ese momento te está molestando. Ajá. Como, no sé, no me gusta que me digas idiota, ¿no? O me parece una falta de respeto que me llames idiota por no darte el trabajo, no sé, X. Entonces ahí es señalar la conducta en ese momento, no irnos al aspecto general de es que siempre me tratan muy mal. No, en ese momento no me gusta cómo me estás hablando, ¿no? Me parece una falta de respeto que en este momento me estés gritando. Así, señalar esa conducta en específico, así va a ayudar.
Ahora, o sea, no esperar a que pase el momento y después de que te quejaste con tus amigos o que te fuiste a tu casa y después regresar, o sea, retomar el tema también es un desmadre, ¿no? O sea, más bien, cuando me estás hablando culero, ahí sí, en ese momento ahí te lo marco. O sea, a ver, espérate, ¿no? Tampoco me hables así porque, pues, güey, se está perdiendo el respeto, ¿no? Siento que no me estás respetando, ¿no?
Exacto, claro. Y te iba ahí a marcar la conducta específica porque sí, como dices, cuando ya nos fuimos a quejar y después decidimos, no, pues sí le voy a decir, capaz que el jefe dice, ¿qué? O sea, no sé de qué me estás hablando, ¿no? O siempre me están tratando de esta manera.
O luego se presta como a la interpretación, ¿no? O sea, nadie está grabando su vida 24/7. Entonces, siempre, y yo lo he hecho, ¿no? O sea, hasta cuando hay personas que me han dicho, güey, me ofendió mucho la semana pasada cuando dijiste, que me comparaste con un, no sé, Scooby-Doo, güey, o algo así, ¿no? Uh-huh. Y él, pues seguramente en el momento, el tono y lugar, pues lo dije de cierta forma que pues fue ofensivo para cualquier persona, ¿no? Pero como ya pasó el tiempo y no tengo como la referencia directa, pues automáticamente yo digo, güey, ¿de qué hablas? Mi tono estuvo poca madre porque yo lo dije como en el mejor de los sentidos y lo dije como broma y no lo dije con queriéndote ofender, pero ya cambió porque ya es su palabra contra la mía, ¿no? Y su perspectiva contra la mía. Y en la mía yo nunca voy a ser un villano, yo nunca voy a ser un ojete, yo nunca voy a ser una mierda, ¿no? Y él que recibió la ofensa, pues por supuesto que lo está viendo de otra forma, lo está viendo como, claro, güey, te pasaste de lanza, ¿no? Entonces, uh-huh, sí, creo que eso de marcarlo en el momento exacto.
Y lo más claro posible.
Y lo más claro posible, para mí me parece un excelente consejo que yo jamás había escuchado, pero me parece lo más lógico porque,
aunque hasta también, con tu pareja.
Sí, claro. Uh-huh. Que con la pareja es mucho más fácil, ¿no? O sea, sí, es como más fácil. A ver, cálmate, me estás gritando y no hay por qué gritar ahorita. O sea, tranquila, nada más dije, la sopa te quedó aguada. O sea, ¿sabes? O sea, como, no algo tan grande, ¿no? Pero, dime.
Justo, o sea, es que también ahí en la pareja es muy fácil caer en generalizar, ¿no? Como, no sé, la sopa te quedó aguada y empieza a gritar. Oh, es que siempre te pones así. Ay, es como, a ver, no. En este momento, ¿qué te molesta? En este momento, ¿no? Señalar, no me gusta el tono, no me gusta que me estés, cómo me estás hablando ahorita. No llevarlo al pasado de siempre, porque entonces la persona va a decir, ¿siempre? ¿En qué momento? Uh-huh, uh-huh. Y se va a ser más grande todo.
No, y aparte, siempre que hay como, en mí, pero desde mi perspectiva, cada vez que hay una conversación entre siempre o cada vez o siempre haces esto, automáticamente el problema principal se vuelve el problema secundario y ahora ya la conversación es como siempre. ¿Por qué dices que siempre? A ver, dime otra vez. Dime
hace las otras veces. Hace 2 años me dijiste.
Sí. Entonces ahí ya valió madre y la conversación automáticamente se pierde. O sea, pudimos haber estado hablando de mi problema para poner mis zapatos en el closet y lo mucho que te molesta que estén en la sala, y pude haberlo entendido, lo pude haber dejado como está, pero no, decidiste decirme. Siempre dejas tus zapatos ahí y siempre eres un desorden. No mames, siempre. ¿Por qué dices siempre? Entonces, vamos a estar peleando por 2 horas y al final del día, durante esas 2 horas, los pinches zapatos van a seguir ahí y pues el problema no se arregla, ¿no? O sea, creo que entiendo perfectamente el punto, pero también creo que merece mucha valentía, ¿no? No con tu pareja o con los seres o con seres con los que tienes algún aprecio, pero cuando se trata de tu jefe, de un compañero de trabajo o de un cliente, marcarlo en el momento sí creo que es súper... No sé por qué da miedo. O sea, sinceramente no sé, no te sabría decir por qué hoy en día, en 2022, todavía hay personas que le tienen miedo a sus jefes o que le tienen miedo al cliente o que le tienen miedo a... Pues a, en el campo laboral tienen miedo del superior, ¿no? Creo que eso es una cultura pues súper nociva y la neta súper de mierda, porque pues al final cuando estás trabajando en un lugar, pues ya, o sea, la esclavitud ya pasó, ¿no? Entonces no tendrías por qué tener algún miedo de algún azote o algún miedo de alguna represalia o de algún tipo de situación antiética por parte de la persona a la que le estás exigiendo el respeto, ¿no? Lamentablemente muchos dirán, pues sí, güey, pero no todos trabajamos en Zares del Universo, ¿no? Pero sí creo que pues sí requiere valentía, ¿no? Como enfrentarte a alguien que pues podría llegar a, si él quisiera y si fuera una persona con pocos escrúpulos, podría pues chingarte, ¿no?
Sí, y si para ti es difícil poner límites, no necesariamente tenemos que pasar del punto A al punto B, o sea, de 0 a 100, porque a veces pensamos eso, ¿no? De necesito marcar límites, ok, puta, es de mañana todos. No, si te cuesta trabajo, no va a ser fácil y no vas a poder poner, digo, del pasar del 0 al 100. Ahí más bien es, voy a empezar con un 10%, con un 20%. Ajá. Y de ahí poco a poco lo vas desarrollando. Porque no es algo que salga así de la nada, digo, sobre todo cuando para la persona es difícil. Por lo general, su tipo de enfrentar es no decir nada, es evitar. Si para ti lidiar con esos temas es la evitación, pero entonces hay un constante abuso, ahí empezar con un 10% de límites, un 20%, poco a poco.
Ok. Creo que, o sea, me gustaría escuchar el siguiente consejo para poder, a ver si no quiero quemar antes. Entonces, si quieres, okay, échalo y ya si no, pues ya te digo qué show.
Vale, justo mencionas algo también súper clave en todo esto, de que a veces es difícil porque la emoción nos gana. Entonces aquí el siguiente consejo, recomendación, es trabajar tu tolerancia a la frustración. Wow. Porque no son las personas las que nos hacen sentir enojados o nos hacen sentir mal. Son nuestras propias emociones y pensamientos que tenemos sobre esas personas o sobre la situación. Uh-huh. Entonces, más bien, no es la persona, es tu interpretación sobre ella. Aquí el manejo de pensamientos y en la tolerancia a la frustración hay 2 creencias clave que puedes empezar a identificar para aumentar esa tolerancia a estas emociones incómodas. Porque la realidad es que no va a llegar un punto en el que nada te afecte. El enojo, el miedo, la tristeza, todo este tipo de emociones van a estar en tu vida siempre, ¿no? Siempre las vas a experimentar. Pero la manera en la que las abordas es la clave. No puedes controlar lo que haga la persona, no puedes controlar tus propias emociones ni tus propios pensamientos, pero puedes controlar la manera en la que reaccionas. y la manera en la que reaccionas va a determinar tu tranquilidad. Entonces ahí te digo, hay dos creencias de por medio. La primera es catastrofizar la situación, y al principio lo mencionas, ¿no? Como es que es horrible estar en esta situación, o esta persona es insoportable. La realidad es que ya lo estás soportando. Tienes la capacidad de soportar ese tipo de situaciones, ese tipo de emociones y ese tipo de personas. O sea, tienes esa capacidad porque ya lo estás haciendo. Ya estás ahí. No te estás muriendo y no te vas a volver loco o loca, que de repente pasa el pensamiento de es que me vuelve loca esta señora o este señor o esta persona. Pero no necesariamente. Entonces ahí es manejar bien los pensamientos y cuestionarlos. O sea, esta situación no es lo peor que me puede estar pasando. No irnos al extremo de catastrofizar, porque entonces si nos vamos a esos absolutos, es horrible, no lo soporto, no quiero volver a ver a esta persona, pues capaz que la mañana la vas a volver a ver. Entonces ahí es, te digo, flexibilizar esto. Y la otra son las demandas. A veces tenemos ciertas demandas hacia cómo deberíamos ser nosotros. Y en este caso hay una demanda a cómo debería ser esa persona. Ahí identifican tus pensamientos, si existen estas palabras, debería o tiene que. Esta persona debería ser, me debería estar hablando de tal manera, no debería. Estas demandas que le ponemos a las personas generan mucha frustración, porque sí, para tu mente es no debería estar pasando, pero está pasando.
Pues sí, o sea, y al final está cabrón, ¿no? Porque
sí.
No existe la posibilidad de que todas las personas estén hechas a tu medida, ¿no? Entonces, no. Pues al final siempre va a haber algo que no cuadre con lo que necesitas en una persona, ¿no? Lo cual no está mal, uh-huh. Pues al final somos seres humanos, no somos piezas de rompecabezas perfectas. Pero claro. Pues sí está muy cabrón darte cuenta que a lo mejor pues es tu necesidad de la otra persona. Bueno, lo que necesitas de la otra persona, no que realmente sea una persona de la chingada. Y eso también está duro. Eso significa, eso está bueno porque me pongo como en el papel, ¿no? O sea, de que tú, con las personas que a mí me cagan, ¿no? Por lo menos tengo una en mente. Y entonces tú me dices, güey, es que a lo mejor si tú necesitas algo de esta persona o lo que si tú estás demandando algo de esta persona y no lo tiene, pues es que al final es, pues no es tanto la culpa de la otra persona por ser así, es pues la demanda que tú tienes y que no es solventada por la otra persona.
Sí.
¿Eso significa que entonces el de la chingada soy yo?
Pues no de la chingada, sino que son distorsiones cognitivas o se llaman errores del pensamiento que todos los tenemos. Todos tenemos estos errores del pensamiento que distorsionan la realidad, nos alejan de ella. Mientras más distorsionemos, más sufrimiento emocional, porque mientras más lejos está la realidad de tus deseos, más malestar emocional existe. Entonces aquí es, número uno, aceptar la realidad. Esos deberías solo están aumentando tu frustración y tu sensación de impotencia ante la situación o ante la persona, ante su comportamiento. Más bien es aceptar que, a ver, esta persona ya es así. Le puedo marcar límites, puedo tener ciertas actitudes o ciertas conductas que pueden favorecer, pero va a ser difícil que la relación cambie radicalmente, ¿no? De que ya mágicamente nos llevamos muy bien. Que la persona cambió. No puedes cambiar personas. Puedes cambiar tu comportamiento. Pues sí.
Pero ¿cómo te das cuenta que no es? O sea, porque, o sea, sí entiendo perfecto, ¿no? O sea, sí va a haber situaciones en las que pues, la demanda es diferente a lo que la otra persona te está dando. Pero forzosamente debe de haber personas que sí están de la chingada. O sea, debe de haber personas que sí son, o sea, no sé si es una palabra correcta para esta sesión, pero sí debe de haber personas que son amorales. O sea, que son miembros corruptos de la sociedad, que, ¿sabes? O sea, por más que nosotros digamos, pues no, esta persona no cumple mis demandas, sí debe haber alguna, o sea, ¿cómo te das cuenta que no? O sea, no es que sean tus demandas o las demandas de los demás, es que es una pinche grosera. ¿Cómo dices, no, pues es que no son tus demandas o las de los demás? Es que el cabrón es un abusivo. O sea, no tiene que ver con, no tiene que ver con diferentes personalidades o diferentes necesidades, ¿no? Tiene que ver con que, güey, a todas luces es un ser humano inadaptado socialmente, ¿no? O sea, es un sociópata. O sea, forzosamente debe de haber un parámetro que nos haga decir, ah, no, espérate, pues no eran mis demandas, sí está de la chingada lo que está haciendo. O sea, ¿cómo sabemos eso? O sea, ¿cómo salir del lente o del filtro de las de esto que me dices, de las demandas que uno tiene? ¿Cómo quitarnos ese filtro y poder ver de la manera más real posible?
Pues sí hay cierto perfil de personas o ciertos rasgos de que sí son muy abusivos. Por ejemplo, un tipo de personalidad sociópata, ¿no? Que carece de empatía, de repente es como utilizar a personas para su beneficio, ven primero por sus deseos antes que tus necesidades, y esto es una constante. Entonces ahí puedes observar esto, ¿no? O sea, evaluar bien las conductas abusivas y de qué manera están impactando en ti. De ahí, te repito, siempre es nuestro pensamiento lo que nos afecta. En este caso, si es posible alejarte de la persona, ya estás del otro lado, ¿no? Porque hay amigos súper abusivos, o sea, hay personas que están en nuestro círculo de amigos, incluso pareja, que sí nos pueden llevar a un estado mental en donde poco a poco se va deteriorando nuestra salud mental, en este caso, ¿no? Entonces, es evaluar muy bien esas conductas abusivas, marcar un límite. Aquí otra realidad es que no todas las personas reaccionan a nuestros límites, o no reaccionan en absoluto, o no como quisiéramos. Entonces, a veces hay que marcar el límite más de una vez. Si de plano no hay ningún cambio o notas que no hay ningún interés de la otra persona, y si puedes, adiós. Digo, es válido también tomar distancia. Pero en el caso de las demandas, en sí sigue siendo una demanda, aunque la persona sea así y lo observes y sea con la mayoría de las personas alrededor de esa manera, y siga habiendo una demanda, es que no debería ser así, no debería estar tratándome así. Ok, quizá no, pero ya está pasando. Y aceptar la realidad te ayuda a abordar de una manera más efectiva la situación.
Ok.
No sé si respondí su pregunta.
Sí. O sea, pero no era lo que quería escuchar. O sea, sí, definitivamente yo quería que
me... No quería aceptar la realidad.
Sí, no. O sea, es que siempre es más fácil para cualquier ser humano, siempre es más fácil a aceptar que la responsabilidad de ser un idiota está en el otro. No en tu necesidad de que alguien no sea un idiota. ¿Me explico? O sea...
Sí, eso no lo puedes controlar.
Sí, o sea, al
no
final...
puedes controlar cómo es la persona.
Ajá. Y para... Creo que para el ser humano siempre va a ser muchísimo más fácil. O sea, por lo menos para mí es muchísimo más fácil decir no. Ese güey es un pendejo. O sea... sus tratos son horribles, lo que pide es una idiotez, o en el sentido familiar de no, o sea, piensa que es el líder de la familia, y la neta es que pues nadie lo pela, es un chismoso de mierda. O sea, el neta sí es muchísimo más fácil decir el que está mal es él o la que está mal es ella por ser una persona de la chingada. A decir, ah, no, espérate, mejor, ¿por qué me cae mal esta persona? ¿Por qué me afecta tanto la manera en la que es, en la que reacciona? Eso es mucho más cansado, hasta cansa. O sea, decir, güey, ¿por qué me molesta tanto que me corrijan cualquier cosa? Que mi mamá me corrija, que nunca esté bien para mi mamá nada de lo que hago, ¿no? O sea, que... Hasta Luis, ¿cómo manejas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cómo todo, no? y al mismo tiempo, pues me molesta que me corrijan, Luis, es que está mal este texto y está mal este video y está mal esta dirección. Entonces, automáticamente ya descubres un patrón, ¿no? Ah, no, pues es que a mí me caga que me corrijan, no es que las personas sean unas de las chingadas, ¿no? O sea.
Sí, exacto.
Y eso está, pues, o sea, la neta da un chingo de hueva darte cuenta de las cosas.
Sí, a veces dices, ay, qué hueva crecer como persona, pero es necesario, ¿no?
Sí.
Y, sí, entonces aquí justo llegas al punto de que en realidad no es difícil convivir con este tipo de personas. Lo que es difícil es manejar tus propias emociones que se detonan de la situación. Ese es el reto. No son las personas. Son,
o sea, puede traducirse como en depende de ti qué tanto te afecte. O sea, puede ser como una frase un poco más para los que no somos científicos de la mente. O sea, como entender. Digo, tú me puedes decir, no, güey, eso no significa, ¿no? Pero, o sea, como esta parte de pues solamente te va a afectar lo que quieras que te afecte, ¿no? O sea, si alguien te dice, no, Luis, es que te está quedando mal porque eres un pendejo. O sea, si alguien te dice eso, pues es tu decisión decir, pues no soy un pendejo, güey. O sea, ¿por qué me va a afectar que alguien me diga pendejo si no lo soy? Si no me asumo como uno. Si no. O sea, ¿para qué, no? ¿Para qué le echo ganas a molestarme y argumentar al respecto si no me asumo como lo que él dice? Entonces, ya. Está mal, ¿qué está mal? No, pues es que este acento, porque eres un animal, porque esta coma, porque no sabes trabajar. Entonces ya cuando vas, dices, bueno, a ver, ya tengo las correcciones y la mitad del tiempo en los insultos, pues ya me concentro nada más en las correcciones, lo doy y ya, ¿no? O sea, al final se puede traducir así, como solo tú decides, o sea, no sé si me voy a explicar. Como que empecé, sí, a divagar mucho, pero creo que es como tú decides qué tanto te afectan las cosas, ¿no?
Pues mira, en algún sentido sí, no podemos evitar que nos afecten, pero no determinan nuestro comportamiento. Y en tu comportamiento, la reacción que tengas a esa situación o hacia esa persona va a determinar tu tranquilidad. A veces cuando nos dejamos llevar por la emoción, y en específico quizá el enojo, ahí empezamos a vomitar palabras, ni siquiera hay razonamiento. Cuando la emoción está muy elevada, no hay capacidad de razonar. Entonces ahí solo escupimos palabras, vomitamos, y ya que nos relajamos, nos calmamos un poco, llega entonces el sentimiento de culpa, de puta, ¿por qué dije esto? No debí, ¿no? Y ahí es cuando viene nuestra tortura mental.
Claro.
Y sí, de alguna manera, tú puedes elegir cómo tomar la situación, cómo reaccionar ante ella, pero esto no significa que no te va a afectar. Pero hay una gran diferencia en sentirte molesto y a experimentar ira. Es una gran diferencia y un determinante en cómo vamos a reaccionar. Podemos ir bajando un poco la emoción hasta llegar a una emoción en donde no es rabia, es molestia. Eso lo podemos hacer. Ajá. Y ahí viene el tip anterior de generar tolerancia a la frustración. Sentirte molesto no es lo peor que puede pasar en tu vida, ni lo más insoportable de tus emociones. Lo puedes hacer. Ya te has sentido molesto antes. Entonces, con la molestia, o sea, se pueden marcar los límites, puedes abordar la situación de una manera más tranquila en tu comportamiento, aceptando que te está afectando, o sea, aceptando el, pues sí, no es agradable, porque raro sería que estuvieras súper feliz o completamente indiferente ante este tipo de situaciones o personas. Uh-huh. Eso sí sería raro.
Claro. Pues creo que es súper importante poner atención y escuchar este podcast varias veces, porque sí, no creo que nadie se salve. O sea, creo que todos tenemos por lo menos a una persona que consideramos difícil de tratar.
Y vamos a seguir.
Sí.
Teniendo.
Afortunadamente hay muchas veces que es en una fiesta, en una reunión y dices, puta madre, qué bueno que no voy a volver a ver a este sujeto en toda mi perra vida. Pero hay otras veces que es tu madre, hay otras veces que es tu hermana, hay otras veces que es tu primo, hay otras veces que es tu jefe, hay otras veces que es tu cliente, y la vida te va a llevar a una conexión que no puedes romper tan fácilmente, ¿no? Entonces, de hecho, lamentablemente, para todos aquellos que les molesta mucho a las personas así, pues es algo que es lo más probable que suceda, ¿no? Que estas personas no puedan salir tan fácilmente de nuestras vidas. Y creo que saber que, pues, de cierta forma nosotros tenemos el control, pues la verdad es que es bastante
liberador.
Y pues también al final es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Es algo que todos tenemos que ir trabajando poco a poco. ¿Qué pasa si de pronto la situación es irremediable, que de pronto ya la situación con nuestros padres es terrible, porque son personas que no, simplemente no se puede negociar, no se puede hablar, no se puede platicar, no se puede nada? ¿O qué pasa si de plano ya estoy hasta la madre de mi jefe, pero simplemente si renuncio me quedo sin un ingreso, no puedo comer, me quedo sin vida, me quedo sin nada, pero tengo que soportarlo? Mi única opción es tratar de aplicar lo que viene este podcast, pero pues necesito ayuda más profunda, por lo que quiero la ayuda de un profesional de la salud. Entonces, pues digo, necesito ponerme en contacto con Ani Pavia, porque pues ella es la que me puede dar el consejo ganador, o ella es la que me puede ayudar, o ella es... ¿Cómo te buscamos, Ani?
Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok como @AniPaviaPsicóloga, y pues por ahí me pueden contactar, mensaje directo. En mi Instagram tengo directo mi correo, si me quieren mandar correo para informes, mejor.
Excelente. Entonces, igual, si nos quieren mandar mensaje por acá, a @ZDUMX o @eloshombre, donde también pues nosotros no les daremos consejos sobre salud mental ni les daremos terapia, pero por supuesto que los vamos a canalizar con Ani para que usted tenga el consejo que necesita. Pues ya creo que es el último programa de febrero, el de enero.
Sí.
No puedo creer que nada más queden 11 meses de este año.
Ya vamos a cumplir un año en febrero.
Ya vamos a cumplir un año en febrero. Uh-huh. Sí, en febrero.
Sí.
Tenemos que hacer un especial, un en vivo o algo por el estilo, algo ahí. Tenemos
alguna
que hacer.
Dinámica.
Sí, sin duda alguna. Se tiene que hacer. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por continuar con nosotros cada programa. Y pues mándenos, ¿no? Mensajenos. Para que nos, o sea, díganos qué tipo de temas quieren que abordemos, ¿no?
Súper. Pues gracias por apoyar el contenido. Nos vemos en el siguiente.